El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 17 de diciembre del 2020, día 277 del toque de queda en Puerto Rico. Y discúlpenme que me acabo de dar cuenta que tengo problemas con el micrófono, lo arreglo un minuto. Y ahora, discúlpeme, este problema de hacer las cosas en vivo.
Estamos en para toda esta por el 1320 AM.
Discúlpeme. Regresamos a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre les pido que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com, Instagram y Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerden también que pueden escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy en el jueves electoral con Jorge Dávila y Manuel Álvarez Rivera? Austeridad y recortes presupuestarios, otros de las múltiples razones para el desastre electoral. Y hoy también es jueves de ciencia boricua. Hablamos con una científica que mezcla las ciencias con el arte. Y mientras tanto se siguen sumando demandas antimonopolio contra compañías de tecnología. Hoy 38 estados demandan a Google por tener un monopolio. Pero vamos, como todos los jueves, al jueves electoral.
Llegó el momento de afilar el lápiz y sacar la calculadora. El analista y colaborador de Radio Isla, Jorge Dávila, y el experto electoral y estadístico Manuel Álvarez Rivera se unen a ¿Qué es la que hay? Jueves electoral.
Bueno, el próximo jueves es Nochebuena y el de arriba, 31 de diciembre, pero me parece que todavía seguiremos con temas electorales hasta el año nuevo. Así que hoy con más energía que nunca. Bueno, no sé, quizás lo puse aquí para mentirme a mí mismo, pero le damos la bienvenida al colaborador de este espacio y de Radio Isla, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Buenas tardes. ¿Y qué es la que hay, Luis? Aquí como siempre los jueves.
Todo bien, esperando a Santa Claus y a ver si Santa Claus trae también un par de votos adelantados que no hayan aparecido.
Mentira. Bueno, lo único que no le puedes pedir son maletines, porque ya eso se acabaron, ¿oíste?
Ya se acabaron, se supone, esperemos. Bueno, Jorge, de hecho, antes de entrar a lo electoral, hablemos de un tema que hemos venido discutiendo tú y yo en las últimas intervenciones, los lunes y los jueves, que son los nombramientos del final del cuatrenio. Tú has sido muy cándido con nuestra audiencia, diciendo que ves el asunto bastante trancado entre la Fortaleza y el Senado. Hoy, sorpresivamente, pero el martes de la noche se anunció que hoy se iba a reanudar la sesión extraordinaria del Senado y la expectativa era, y de hecho así lo recogieron varios medios de prensa en la madrugada de hoy, que la gobernadora hiciera un nombramiento al Tribunal Supremo, específicamente de la juez de apelaciones Maritere Brignoni Mártir. A esta hora eso no ha ocurrido y no tengo información de qué ha pasado en el Senado. No sé si la sesión comenzó, no sé si la sesión ya la cerraron, no sé si aprobaron algún nombramiento de los otros que ya estaban en la extraordinaria, en la convocatoria, pero la realidad es que no ha pasado nada. ¿Cómo ves esa situación por allá?
Pues mira, yo lo que había escuchado, ¿verdad?, era que el día que recesó la sesión en el Senado, el presidente había dicho que recesaba hasta el 26 de diciembre, ¿no? Que era una fecha posterior a que venciera, ¿verdad? Que expirara el término de la jueza del Tribunal Supremo, Anabel Rodríguez. Uh-huh. Sí había escuchado que la Cámara iba a reanudar sus sesiones en el día de hoy. Uh-huh. Así que, no sé, tú tienes más información que yo. Yo no sé si el Senado reanudó, o porque la fecha originalmente que había pautado el presidente Tomás Rivera Chávez era el 26.
Correcto, pero el Senado sí hoy reanudó. Tengo la convocatoria aquí, 17 de diciembre, Secretaría del Senado del Capitolio,
reanudó el asunto,
se reanudó la sesión. Invocación y reflexión, etcétera, etcétera. Y hay pues algunos mensajes de comunicaciones, como tienen siempre las convocatorias, peticiones y solicitudes de información al cuerpo, mociones y resoluciones incluidas, y nada. Y hay unos nombramientos de fiscal auxiliar y de miembro de la junta de directores de algo de salud. Pero no ha habido. Y le he preguntado a varias personas, fuentes en el Capitolio, y me dicen que no ha pasado nada. Así que no sé. Sí. La información que se le dieron a los medios de prensa o la fuente le dieron a los medios de prensa de que ese nombramiento era inminente, parece que no era tan inminente.
Sí. No, pues yo escuché lo mismo que tú escuchaste. Ayer comenzó a correr que el nombre de Maritere Brignoni era el que la gobernadora iba a enviar para la consideración del Senado, lo cual no me sorprendería, ¿verdad? En el sentido de que la gobernadora había expresado que, ¿verdad? Que ella quería que fuera una mujer. Originalmente también creo que tenía algún interés de que fuera alguien que viniera del ámbito académico, pero bueno, no se puede tener todo, ¿no? Así que esa es la última información que tú tienes, es la misma que yo he escuchado. Yo lo que sí te planteé la última vez que conversamos este tema es que yo al día de hoy me siento convencido, ¿no?, de que la gobernadora va a enviar un nombramiento al Senado, ¿verdad? que es lo que le corresponde. Y me parece que lo mismo va a ocurrir con la silla del Contralor, pero es especulación mía. Luis, te confieso que no he tocado este tema con la gobernadora, así que las últimas conversaciones que yo he tenido con ella han sido más, ¿verdad?, de desearle felicidades en la fiesta, y no he entrado en estos temas, así que, pero me parece a mí que ella va a cumplir con su responsabilidad de enviar tanto el nombramiento del contralor o contralora como el del juez o jueza del Tribunal Supremo.
Eso era lo que, de hecho, la nota de noticias específicamente daba a entender, que la gobernadora iba a hacer ese nombramiento, aunque parecía que todavía no tenía los votos en el Senado. Así que nada, la conclusión de tu comentario, de lo que vemos en la prensa y de lo que no ha pasado en el Capitolio, es que el tranque continúa. Me parece que eso no hay otra forma de analizarlo, y veremos si Santa Claus pues trae el entendimiento para destrancar lo trancado.
Y un poco lo iremos viendo, Luis. El primer día de la sesión o el segundo día de la sesión se colgaron, no el primero o segundo día de la convocatoria o de la sesión extraordinaria, sino cuando la gobernadora envió los nombramientos, al siguiente día, ¿verdad?, en cuestión de media hora se colgaron 27 de esos nombramientos, uh-huh, quedaban sobre 70. Así que me imagino que un poco iremos viendo si la cosa va aliviándose o no, dependiendo de, ¿verdad?, asumiendo yo que van a evaluar los otros candidatos que había enviado la gobernadora. Veremos a ver si se va abriendo el juego o si se mantiene, ¿verdad?, congelando el balón. Para ponerlo en términos deportivos.
Lo que pasa deportivos. Es que el pito ya, el timbre suena a la medianoche del 1 de enero. Así que vamos a ver. Bueno. Y le damos también la bienvenida, como todos los jueves, a este jueves electoral, al experto estadístico electoral más solicitado de Puerto Rico. Oye, Jorge, esto fue del jueves electoral para Hollywood. Recibimos directamente de eleccionespuertorrico.org a Manuel Álvarez Rivera, que es la que hay, Manuel.
Es la que hay, Luis. Saludos a ti, a Jorge y a toda la radio audiencia.
Bueno, Manuel, empiezo contigo porque en los últimos días ha estado en la boca de todos el masivo descuadre que hay en las papeletas de la unidad 77, en la unidad del voto en San Juan. De hecho, fue un tuit que tú pusiste en tu cuenta, M. Álvarez Rivera, en twitter.com, que dio a conocer la magnitud del problema. ¿Puedes, para refrescarle la memoria a nuestra audiencia, repetirnos los datos de cómo fue que quedaron las actas en San Juan y dónde es que está el descuadre?
Mira, en todo San Juan, con los datos que tenemos de la unidad 77, hay 14.717 papeletas estatales, 14.969 legislativas, pero entonces hay 16.909 municipales, 14.829 de plebiscito, y aquí es donde viene el problema, según datos de la comisión, datos que la propia Comisión Estatal de Elecciones le suministró a su presidente y a los comisionados electorales. Solamente había 15.124 solicitudes de voto adelantado por correo a domicilio, de voto ausente, de consignado y de empleados de la comisión.
Entonces, la diferencia entre voto municipal versus solicitudes, ¿cuánto es?
La diferencia entre voto municipal, que son 16.909, y solicitudes es de 1.785, y eso es suponiendo un 100% de participación de todos los que solicitaron esas modalidades de voto adelantado.
Y esa, vamos a darle esa suposición de que vamos a darla por cierta, que es absurdo y es estadísticamente improbable que el 100% de las personas que solicitaron el voto adelantado lo hayan hecho, pero vamos a dar eso para simplificar un poco. ¿No se repite ese exceso de papeletas en las demás papeletas, solamente en la municipal?
Bueno, se da, y ya yo lo había notificado anteriormente, un excedente de papeletas de plebiscito en San Juan 3, donde hay 3.303 solicitudes y 3.761 papeletas de plebiscito. Y en San Juan 2 también se está dando un excedente, pero no tan grande, en todas las papeletas. Hay, en San Juan 2 había 3.313 solicitudes, pero salieron 3.785 papeletas estatales, 3.725 legislativas, 3.978 municipales y 3.976 de plebiscito. También hay un excedente en San Juan 5, pero es bastante pequeño.
Esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Estamos viendo este descuadre en otras carreras alrededor del país o esto se está concentrando en San Juan?
El problema es que solamente han informado, o la Comisión Estatal de Elecciones en su portal oficial de divulgación de resultados de escrutinio solamente ha informado de San Juan y en su totalidad de la papeleta municipal de Aguadilla, donde no se ha dado el descuadre, aunque en Aguadilla el total de papeletas municipales representaría un 95.5% de las solicitudes de voto adelantado que corresponden a la unidad 77.
Y tú, en tus años de experiencia, tanto dentro fuera de la comisión, ¿hay alguna explicación lógica para que pueda justificar este descuadre?
Bueno, yo he señalado la posibilidad de error humano, específicamente de que hayan contado doble las papeletas municipales, porque fíjate que el total de papeletas municipales en el caso específico de San Juan 1, que es donde está la mayor discrepancia, ahí tú tienes 2.361 papeletas estatales versus 4.671 municipales y un total de 2.937 solicitudes de voto adelantado para la unidad 77, pues a lo mejor fue que ahí contaron doble y en las otras unidades de los otros precintos puede ser que hayan contado doble algunos maletines. Yo he visto esto en el caso de las primarias del PPD. Recuerdo que cuando estaba monitoreando el escrutinio de la primaria popular por los escaños senatoriales de Mayagüez Aguadilla, que fue bastante cerrada, detecté en por lo menos una ocasión, y yo creo que más de una, que habían entrado tanto en la unidad 74 como en la unidad 77 la misma acta, pero eran cantidades mucho, mucho más pequeñas.
Jorge, voy contigo. El lunes el Movimiento Victoria Ciudadana le solicitó a la Comisión Estatal de Elecciones que haga un recuento completo de toda la unidad 77 en San Juan. Este recuento realmente no está vislumbrado en la ley. Y entiendo que el presidente le pidió a los partidos que se expresaran, pero hasta esta hora entiendo que no ha decidido si se va a llevar a cabo ese recuento o no. ¿Qué te parece esa solución, Jorge?
Bueno, obviamente con todas las cosas estas que menciona Manuel, que en realidad son inexplicables, pues puedo entender la posición de Victoria Ciudadana, pero te tengo que decir que ningún comisionado, y menos nadie que esté al frente, va a permitir, ¿verdad?, que se llegue a un acuerdo que de alguna forma no está contemplado ni en la ley ni en los reglamentos. O sea, me parecería un tanto absurdo, ¿verdad?, que cualquier comisionado que tenga la responsabilidad de velar los votos de su candidato y que entienda que no hay nada en la ley ni en el reglamento que lo obligue, es de esperarse, ¿verdad?, que no permita que esto ocurra. Yo, ciertamente, aquí ha habido un problema y yo, claro, sigo insistiendo, Luis, ¿verdad?, aquí no hay un intento de fraude. Un intento de fraude conlleva algún tipo de conspiración. Aquí sencillamente hubo un desmadre, ¿verdad?, desde el arranque. Y como dicen por ahí, lo que arranca mal no hay forma que termine bien. Yo no creo que hubo un buen control de las papeletas que se estaban enviando. No hubo un buen control de mantener y velar porque se excluyeran de las listas para el día del evento aquellos que habían solicitado voto adelantado. Así que, aunque esto te cuadre difícil de comprender, ciertamente son tantas las variables. Aquí se pueden haber mezclado papeletas en los maletines que no eran. Aquí el día de las elecciones se decidió abrir, ¿verdad?, para terminar por lo menos el día del evento la contabilidad de los votos a la papeleta de gobernación. Se decidió abrir unos maletines para contar esos votos solamente y después volver a cerrar esos maletines, dejando pendiente contar las papeletas municipales y legislativas. Así que me parece que del arranque esto salió mal, y tratar de cuadrar algo que desde un principio tú no sabes ni siquiera cuántas papeletas realmente salieron o cuántas solicitudes realmente llegaron, me parece que va a ser imposible cuadrar estas actas y cuadrar el número de papeletas que se supone que llegaran y las que finalmente llegaron. Sin embargo...
¿Ah? Dale.
No, o sea, lo que te quiero decir, sin embargo, aquí lo importante son dos cosas. Uno, velar porque se le contabiliza el voto a cada puertorriqueño que votó y expresó su voluntad a través del voto. Y número dos, buscar alguna forma de garantizar que no haya habido doble voto. Y si hubo doble voto, el problema es que si hubo doble voto de alguien, tú no puedes restar, ¿verdad?, la papeleta del día del evento, porque esa está mezclada con las otras papeletas del resto de los electores que llegaron allí presencialmente. Claro. Habría que restar el voto que se sometió, ¿verdad?, por voto adelantado, porque ese tiene la información del elector. Y si hay alguna duda de que un elector votó adelantado y después llegó allí y votó el día del evento, pues no se debería permitir. Lo que pasa es que es sumamente difícil poder detectar eso ante el desmadre, porque no hay otra forma de describirlo, que ocurrió allí. Y tengo que decir, obviamente, que gran parte del problema fue, y lo he repetido muchas veces, pero sigo repitiéndolo, una vez el juez que tomó la decisión de extender por 10 días las solicitudes de voto adelantado, ahí yo creo que fue, ¿verdad?, la calamidad de este evento, porque creo que llegaron en ese tiempo cerca de 100,000 solicitudes en esos 10 días, ¿verdad? Pues se concientizó la gente de que estaba todavía ávida para pedir el voto adelantado y no lo habían hecho. Así que me parece que eso es gran parte del problema.
Manuel, voy contigo a la misma pregunta. ¿Qué te parece ese pedido de Victoria Ciudadana y crees que se debe hacer ese recuento de la unidad 77 en San Juan?
Yo entiendo que se debiera hacer en algunos precintos, pero el problema que tiene la comisión es que no tiene ya mucho tiempo para terminar el escrutinio y el proceso está atrasado. Ahora bien, el propio Código Electoral en su forma actual dispone en su artículo 10.7, inciso 3, que si la comisión no pudiera corregir los errores encontrados en un acta de escrutinio emitida por el sistema de votación electrónica o la máquina de escrutinio electrónico, o si hubiera una discrepancia entre la cantidad de votantes reflejada en la lista de votación, sea impresa o electrónica, y las papeletas escrutadas en el colegio de votación o en Java por uno de los sistemas electrónicos, se deberá, por vía de excepción, recontar todas las papeletas del colegio de votación cuya acta refleje discrepancia. Y yo creo que definitivamente San Juan uno es candidato ideal para que eso se haga.
Ahí está. Y de hecho, yo estaba pensando es que si ese descuadre San Juan 1 se pudiera deber a que contaron votos de otro precinto, pero yo mismo voy a contestar la pregunta de que no puede ser, porque si son votos del precinto 2 que se contaron el precinto 1, pues al precinto 2 le faltarían 2.000 votos, ¿verdad? Sí. O sea, versus las solicitudes. Sin duda, es extraño. Y esta es la próxima pregunta y la voy a empezar contestando yo. Nosotros hemos sido bastante responsables en este espacio de que no entendíamos, y yo creo que había consenso entre los tres de que no entendíamos que hubo fraude en las elecciones, que pensábamos que eran más dificultades, etcétera. Pero yo estoy un poquito cambiando de opinión. Y el hecho de que el problema sea en el precinto 1 de San Juan, donde me consta que hay lugares donde solamente hubo funcionarios de un partido, me añade aún más a esa sospecha. ¿Qué piensan ustedes, Jorge? ¿Crees que todavía nos atrevemos a decir que no hubo fraude en la?
Bueno, yo sigo insistiendo que no hubo fraude. Vuelvo y te digo, para que haya fraude tiene que haber habido una conspiración, ¿verdad? Y parte de la conspiración entonces tendría que ser convencer a los funcionarios de los otros partidos que no llegaran a los colegios. También yo he dicho en múltiples ocasiones, Luis, las máquinas de escrutinio electrónico, ¿verdad?, le dan mucha más certeza al proceso, pero eso no evita de ninguna forma, ¿verdad?, la responsabilidad inequívoca de los funcionarios. Y si el sistema que nosotros tenemos, ¿verdad?, y así es que se corren todos los eventos electorales, le exige a los partidos buscar la forma de que tengan sus sus funcionarios, es responsabilidad de cada partido. Yo no voy a entrar porque eso, ¿verdad?, es vox populi y es un poco incómodo hablar de eso. ¿Verdad? Porque un poco atenta contra la integridad de los funcionarios, y te tengo que decir que la inmensa mayoría de los funcionarios saben que tienen la responsabilidad de velar porque el proceso sea el proceso correcto. Uh-huh. Pero nadie puede responder, ¿verdad?, si de pronto un funcionario se encuentra, ¿verdad?, solo en un salón en un colegio de votación. Tú sabes, siempre hay la tentación de que pueda ocurrir algo, pero obviamente a quien se le adjudica la responsabilidad de no tener su funcionario en su colegio tiene que ser al partido que no los tuvo. Vuelvo y te digo, Luis, yo creo que más un intento de fraude. Aquí hubo muchos factores y uno de ellos es que sencillamente aquí habían funcionarios de colegio que en su vida habían actuado como funcionarios. Y un poco eso, ¿verdad? Posiblemente uno de los factores es la pandemia, porque las personas que llevan más tiempo trabajando este proceso, ¿verdad?, de ser funcionario de colegio, pues posiblemente son personas de una edad más avanzada y le cogieron miedo al tema de la pandemia. Así que me parece que los partidos tuvieron que recurrir a funcionarios jóvenes y peor que eso, no hubo un método adecuado para adiestrar a esos funcionarios, porque sencillamente la pandemia evitaba que hubiera reuniones presenciales, ¿verdad?, con gran conglomeración de gente. Así que yo prefiero mirarlo desde ese punto de vista, y obviamente mirando hacia elecciones futuras hay que de alguna forma buscar la garantía de que los funcionarios de colegio, aunque les respondan a los partidos políticos, pues yo creo que eso es lo que le da credibilidad al proceso, ¿verdad?, que cada cual es la desconfianza, ¿no? Cada cual vela al otro. Pero tiene que haber algún tipo de garantía que esos funcionarios estén debidamente adiestrados y certificados para poder ejercer la función que les corresponde ejercer el día de las elecciones.
Manuel, tu opinión. ¿Nos atrevemos a decir todavía que no hubo fraude en las elecciones?
Yo me siento en una zona gris donde, aunque no me atrevo a decir con absoluta certeza que hubo fraude, tampoco puedo ya descartar la posibilidad del todo. Sobre todo, para mí la gran discrepancia en San Juan 1 fue una alerta roja. Eso se lo tengo que decir. Pero vamos a ver, yo quisiera ver qué va a hacer la Comisión Estatal de Elecciones con el caso de San Juan 1, que es a todas luces el más grave.
El más serio.
El más serio.
Y de hecho, de todo. Vemos que San Juan 1 hasta apareció un maletín la semana pasada todavía. Sí, San sí. Juan 1. Es muy, entonces, muy complicado. Tengo la música encima y la pausa, pero rapidito. Se llevó a cabo el recuento en Guánica y salió favorecido el candidato alcalde del PPD sobre el incumbente y sobre el candidato por nominación directa o right team. Manuel, ¿hay algo interesante en este resultado, los números finales?
Es que todavía no han, en la divulgación, por lo menos la última vez que me fijé, no habían terminado de divulgar, y de hecho no aparecen ya ninguno de los votos por nominación directa. Parece que los desviaron a un colegio o de escrutinio manual, y ese colegio todavía no ha entrado, así que lo que estamos viendo es una situación muy extraña en el escrutinio, donde aparecen solamente los votos de los candidatos de los partidos inscritos, y entonces aparece una participación de solamente 25%, que es insólito.
Sí, estoy viendo aquí la página ahora mismo, solamente hay 11 votos de nominación directa, sí. Solamente, y tiene el 73.91% del voto escrutado. Pues no sé qué está pasando aquí.
Lo que yo entiendo es que esos votos están en, esas papeletas están en mesas especiales. Okay. Ciertamente la máquina no puede leer, la máquina lee símbolos, lee marcas, por lo tanto no hay forma de adjudicar, la máquina no adjudica voto writing. Meramente, exacto, ¿verdad? Trae la alerta de que hay un voto writing, pero de la única forma que tú puedas adjudicar ese voto, ¿verdad? Manualmente, en mesas especiales y con el balance de todos los partidos presentes.
Bueno, Jorge, Manuel, el próximo jueves electoral es Nochebuena, así que nunca jamás pensé pasar la Nochebuena con ustedes, pero aquí estamos.
Ese día estamos trabajando, o tú no vas a ver el día
ya la productora me dijo que estamos en vivo ese día, así.
Bueno, pues está bien, pues entonces dejamos.
Mientras el escrutinio trabaje, nosotros trabajamos.
Bueno, pues dejamos la felicitación de Navidad para ese día, para nuestros amigos Radio Y.
Así es, bueno, gracias Jorge, gracias Manuel, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Así es, estamos estrenando intro, aunque estamos repitiendo sección, y tenemos, como anunciamos la semana pasada, los jueves vamos a comenzar la sección de Ciencia Boricua en colaboración con la organización Ciencia Puerto Rico, así que le damos la bienvenida a la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo bien?
Todo súper aquí. No sé si, de hecho, antes de entrar al tema, Politico.com reporta que el ataque de hackers ruso que hubo masivo en el gobierno federal desde marzo de este año, pues ahora hay información que incluso parece que los hackers tuvieron acceso a los sistemas de armas nucleares del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Así que nada, solo para que sepan que vivimos en una película de Hollywood. Anyway, vamos al tema. Y Mónica, aunque por razones obvias, las noticias científicas en este y en otros programas en el 2020 pues han girado alrededor del coronavirus, sus causas y posibles soluciones. Lo cierto es que el trabajo científico en otras ramas continúa. Y hoy queremos resaltar a una invitada especial que científica y está haciendo cosas muy interesantes. Así que cuéntanos de qué se trata, Mónica.
Pues mira, hoy tenemos de invitada a la doctora Semari Quiñones Soto. Semari es microbióloga. Ella es producto de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Hizo su doctorado en la Universidad de California Davis, en el norte de California, y ahora mismo es profesora en la Universidad Estatal de Sacramento, pero Semari, además de científica y profesora, es artista.
Qué interesante, qué clase de combinación, y no jamás uno, ¿verdad? uno sí conoce gente artística científica, pero en el imaginario popular, ¿verdad? A veces pensamos que son dos caras, ¿verdad? Que son agua y aceite, pero no. Así que qué bueno tenerla. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Semari Quiñones, que es la que hay, doctora Quiñones.
Hola, un saludo bien fuerte a mi familia en Puerto Rico. Y muchas gracias, Luis y Mónica, por esta oportunidad.
Gracias, gracias a ti por decir que sí, obviamente por llenarlo de orgullo y hacer estas cosas tan interesantes. Bueno, antes de entrar y entender un poquito, ¿verdad?, de qué es lo que vamos a hablar hoy, cuéntanos un poco de tu trasfondo, Semari.
Pues claro, como dijo Mónica, mi nombre es Semari Quiñones Soto y soy de Macao, aunque ahora estoy en California y trabajando como profesora en Sacramento State. Yo viví en Humacao hasta que terminé mi bachillerato en microbiología de la UPR de Humacao. Mis padres fueron los que me enseñaron de ciencia, pero más que enseñarme, ellos me dieron experiencias. Por ejemplo, mi papá me llevaba de snorkeling en Seven Seas y la selva, donde aprendí de la vida marina. Pero mi mamá, quien trabajó como técnico de laboratorio en la UPR de Humacao, fue la que me enseñó a trabajar como microbióloga. Todos los días después de la escuela, mi mamá nos llevaba a su laboratorio. Y ahí fue que yo aprendí a hacer los medios de cultivo, que es la comida de las bacterias. Y también aprendí a trabajar con técnicas asépticas. Así que ya para los 15 años, ya yo trabajaba con equipos de laboratorio y cogía como, por ejemplo, el autoclave. Así que cuando comencé la universidad, pues seguí los pasos de mi mamá y estudié microbiología.
Brutal, brutal.
Entonces, Semari, una cosa que a mí siempre me ha parecido bien interesante es cómo tú combinas la ciencia y el arte, y eso pues no es muy común, o hay una percepción de que no es algo común. ¿Cómo tú llegaste hasta ahí a combinar la ciencia y el arte?
Sí, pues, a ver, desde chiquita a mí me gustaba dibujar y pintar. Siempre tenía libros de pintar por todas partes y eso del paint by color, paint by numbers, me encantaba. Y me encantaba dibujar de la naturaleza, las hadas, las sirenas y todas esas cosas. Pero ahora como adulto, pues decidí, fue una decisión de incorporar mis intereses y pasiones en el arte. Así que mi pasión es por la ciencia y también tengo una pasión bien fuerte de promover la necesidad de aumentar la diversidad de los individuos que trabajan en la ciencia. Así que yo empecé a crear dibujos donde las imágenes eran mujeres de color trabajando como científicas para resaltarnos en esos campos. Mi entrenamiento como científica me ayuda a identificar esos campos y me da una manera peculiar de cómo representarlos de manera visual.
Brutal, brutal. Bueno, y ya, ¿verdad? Como científica, pues tienes múltiples publicaciones científicas, pero recientemente publicaste un libro con ilustraciones de mujeres en la ciencia. Háblanos un poquito, ¿se trata del libro? ¿Qué te inspiró? Y más importante, ¿dónde lo podemos conseguir?
Sí, pues mi libro de colorear se llama Types of Scientists, A Coloring Book for All Ages. Es un libro de pintar para todas las edades, desde niños hasta adultos. Y está disponible en Amazon. Y es una colección de los dibujos que yo he estado compartiendo en las redes sociales desde hace más de un año. Mi inspiración para esa colección comenzó hace casi 2 años, cuando yo necesitaba un poquito de self-care por el estrés del trabajo. Y encontré consuelo dibujando. Y empecé a hacer dibujos de mujeres como científicas en diferentes campos. Una amiga y colega boricua, la doctora Enid González Horta, me aconsejó que abriera una cuenta de Instagram y que empezara a compartir mis dibujos. Y de ahí fue que empezó todo. Mujeres científicas de todos los trasfondos alrededor del mundo me empezaron a pedir que las dibujara a ellas o que dibujara sus campos. Y hasta el día de hoy creo que tengo más de 300 dibujos donde todas son mujeres en diferentes campos de la ciencia.
El libro de colorear. Me está pidiendo una radio escucha que repitas el nombre del libro, y de hecho te adelanto que lo voy a poner en mi Twitter, el enlace a Amazon directo para que lo compren, pero repite el nombre del libro a la audiencia.
Claro, el libro se llama Types of Scientists, A Coloring Book for All Ages, y en la portada vas a ver mujeres científicas de todos los colores representando la diversidad de la mujer en la ciencia.
Tremendo. Y, Sema, además de este libro, tú mencionaste, ¿no?, que tú tienes un compromiso bien sólido con promover la diversidad, y además del libro tienes una, tú colideras una iniciativa que se llama STEAM 100x35, y STEAM viene de las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y esta iniciativa se dedica a promover las científicas boricuas. Cuéntanos un poco de STEAM 100x35.
Sí, pues STEAM 100x35 es una iniciativa joven. Nosotras empezamos este agosto y junto a nuestra fundadora, la doctora Alexandra Colón Rodríguez, nuestra misión es resaltar la mujer puertorriqueña en los campos de STEAM. Y una de nuestras metas es aumentar la visibilidad de la mujer que estudia, trabaja o que ya se ha retirado de estos campos. Y lo hacemos compartiendo sus perfiles en nuestras redes sociales. Tenemos un proyecto bien grande donde le pedimos a las borinqueñas que llenen un formulario y nosotros resaltamos su perfil en Twitter, Instagram y en Facebook. STEAM 100x35 se puede encontrar en las redes sociales por la cuenta STEAM 100x35 y llenar el formulario, y así nosotros podemos resaltarla. Y queremos hacer un llamado a todas las puertorriqueñas en STEAM para que participen, porque queremos señalar que la mujer puertorriqueña está presente en la ciencia y se encuentra alrededor del mundo. Así que queremos llamarle la atención a ella.
Brutal, brutal. De verdad que, doctora Quiñones, gracias por estar aquí. A mí me llena de mucho orgullo escuchar el testimonio como el suyo y recordarle a nuestra audiencia que todavía están a tiempo para esta Navidad, o mejor, en el Día de Reyes, que regalen un poco de ciencia. Así que ya saben, el libro Types of Scientists, A Coloring Book for All Ages, está disponible en Amazon.com, y voy ahora mismo, en estos momentos, a ponerlo en mi Twitter, twitter.com/L Herrero. Gracias, doctora Quiñones.
Muchas gracias a ustedes, y le voy a dar retweet a su tweet.
Eso es. Bueno, entonces, Mónica, antes de despedirnos, ¿qué otras cosas tiene en agenda Ciencia Puerto Rico para las próximas semanas?
Pues mira, hoy tenemos un Facebook Live en colaboración con el Puerto Rico Public Health Trust y Mercy Corps. Nosotros estamos llevando a cabo una campaña de prevención de COVID-19 que se llama Cuídate, Cuídame. Y hoy tenemos un live entre la periodista Milly Méndez y el doctor Carlos Ariol.
Ah, pues eso va a estar excelente.
Claro.
Nada más con Milly ahí, ya yo sé que eso va a ser un palo.
Por supuesto. Y entonces Milly y el doctor Sariol van a estar conversando sobre la vacuna de COVID, que obviamente es el tema del momento, que yo sé que hay muchas preguntas y mucho interés.
Qué bueno, qué bueno. Pues Mónica, gracias por estar aquí en otro jueves de Ciencia Boricua, y el jueves que viene es Navidad, pero te tendré también.
Bueno, noche pero está buena. Bien, hacemos una Navidad científica.
Una Navidad científica, eso es. Bueno, pues gracias, Mónica, gracias a la doctora Quiñones y gracias a ustedes por estar aquí en este segmento de Jueves de Ciencia Boricua. Y bueno, antes de terminar en los minutitos que nos quedan, quiero tocar un tema que hemos venido trabajando en este programa, que son estas acciones antimonopolísticas que están tomando el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y el Federal Trade Commission, y algunos estados, digamos, ¿verdad?, realmente la mayoría de los estados y territorios, contra los gigantes de la tecnología, específicamente contra Google y Facebook. Les conté en octubre que el gobierno federal demandó a Google por prácticas monopolísticas. Hace unas semanas el gobierno federal demandó a Facebook con 47 estados, y hoy se añade otra acción legal, esta vez contra Google, con 38 estados y territorios que presentan una demanda en la tarde de hoy en el Tribunal de Colorado, si no me equivoco. A esta demanda se une también una que radicó ayer el estado de Texas junto a 9 estados republicanos con alegaciones similares. La acción, según el Washington Post, contra Google se centra en que su buscador, Google, utiliza tácticas alegadamente monopolísticas para asegurar que no haya competencia en su espacio. Y piénselo usted en su hogar, realmente no hay competencia en el espacio. No hay competencia. O sea, no hay otro buscador donde usted ha hecho una búsqueda que no sea en Google en los últimos 20 años. Quizás cuando al principio usaban Yahoo, quizás en algún momento está escrito en Bing, que es el buscador de Microsoft, pero realmente el único jugador a nivel global en lo que son búsquedas del internet es Google. Y según los demandantes, las tácticas ilegales que Google, de Google incluyen, por ejemplo, acuerdos comerciales con empresas celulares, televisores y computadoras para que solo incluyan productos de Google en sus aparatos y cambios a la, al algoritmo de las búsquedas para que los productos de Google siempre aparezcan primero sobre los productos de sus competidores. También alegan que Google, y yo que vendo muchos anuncios en Google, puedo decir que esto puede que sea cierto, que Google obliga a las empresas a comprar publicidad para aparecer en posiciones preferentes en las búsquedas. Yo tengo muchos clientes que venden directo al público distintos productos, ya sean, vamos a decir, productos de belleza, y les puedo decir que si uno no compra las búsquedas relevantes a los productos de tus clientes, es muy probable que tus clientes no aparezcan, punto, en las búsquedas. Y si tú no apareces en la búsqueda de Google, es como si tu tienda no tuviera un letrero, como si no nadie va a saber que tu producto está allá afuera y, pues, en cierto sentido, estás obligado a pagarle a Google. Según los demandantes, ellos dicen que Google genera 98 mil millones de dólares al año en ganancia y que son los anuncios en la búsqueda web la principal fuente de ingreso de Google, y ellos usan parte de ese ingreso para seguir asegurando su monopolio. Por ejemplo, ellos alegan que Google le paga todos los años a Apple entre 8 y 12 mil millones de dólares al año para que todos los aparatos de Apple, como los iPhones, las computadoras, los iPads, etcétera, todos los aparatos de iPhone, el buscador por default sea el buscador de Google. Obviamente esto es un proceso que recién comienza, probablemente sean años de litigio, pero me parece que aquí hay malas noticias para las compañías de tecnología. Estamos viendo consenso. Aquí está los estados más liberales como California y Nueva York junto a los estados más republicanos como Nebraska, Texas, demandando a estas compañías. Esto es caballería pesada. Esto no es un jueguito. Esto no soy yo aquí hablando en la radio. Esto ya es una acción legal con mucho peso. Y me parece que ojalá al final del día haya un resultado bueno para los consumidores y que se le meta mano a estas compañías que han dado demasiado, demasiado poder y que las rompan. Al final del día será mejor para los consumidores que tengamos mucha más competencia. Y bueno, amigos, hoy recibimos, como hemos recibido las últimas semanas, directamente de la firma de planificación financiera Paramount Financial Group, a nuestro amigo Alfonso Fontanes. ¿Qué es la que hay, Alfonso?
Felicidades, felicidades. ¿Cómo tú estás, Luis?
Y público de Puerto Rico. Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bueno, Alfonso, se acerca el fin de año y, ¿verdad? Pues el fin de año trae consigo las resoluciones de Año Nuevo y hay gente que su resolución es rebajar, hay gente que su resolución es ser una mejor persona y hay mucha gente que su resolución es ahorrar. Háblale un poquito a nuestro público qué herramientas ofrece Paramount Financial para esa persona que quiere tomar control de sus finanzas y ahorrar para el futuro comenzando en el 2021.
Mira, con un poquito de humor vamos a empezar con que los que quieren rebajar vamos a engordar, pero los bolsillos, ¿verdad?
Ah, eso es, muy bien. Rebaje las libras y engorde los bolsillos, muy bien.
Eso es lo que queremos. Como yo te dije desde nuestras primeras reuniones, queremos crear un país próspero y queremos hacerlo de las familias hacia afuera, no del gobierno hacia adentro, ¿verdad? Tenemos que empezar por las finanzas personales. Y tenemos productos, ¿verdad?, que tienen el principal asegurado. Tienen unas tasas fijas de intereses, igual que lo que conocemos de toda la vida que hacen los CDs por nosotros, ¿verdad? Lo único que están diseñados para vivir de ellos, o sea, sacarle un ingreso y pagan una espectacular tasa fija de un 7.2% de interés compuesto diario, que eso no es otra cosa, que en 10 años tenemos el doble del dinero. O sea, pusimos $10,000, en 10 años tenemos $20,000 garantizados.
Entonces, Alfonso, explícale a nuestra audiencia por qué entre esas resoluciones nuestro público tiene que considerar una resolución de sacar sus inversiones quizás de la banca tradicional y pensar en un asesor financiero como lo es Paramount Financial Group.
Ok, primero que todo, la banca tradicional, el puertorriqueño tiene, ¿verdad?, la falta de conocimiento en que los CDs y todos estos instrumentos que pagan por debajo de la inflación van a hacer crecer nuestro dinero, y la realidad es que están diseñados para liquidez. O sea, que estamos poniendo nuestro dinero a crecer donde el instrumento que lo estamos colocando no está diseñado para crecer, y es la realidad, ¿ok? Y en la contraparte, la bolsa de valores, pues no nos da la seguridad, ¿verdad? Y la volatilidad, que es estas fluctuaciones del mercado en estos últimos 10 años, para que tengan idea, ha estado más alta que los 60 anteriores del mercado. O sea que estos productos que nosotros trabajamos te ofrecen un 7.2%, que es espectacular, aún con riesgo, y la protección del principal y la certeza de que el crecimiento está ahí, llueve, truene o relampaguee.
Así que independientemente de si sus resoluciones de año nuevo se descarrilan, usted puede estar tranquilo que con los amigos de Paramount sus resoluciones financieras estarán bien encaminadas. ¿Es o no es, Alfonso?
Eso es así. Como siempre, desde un principio, la educación es la base de todo lo que hacemos. Queremos a nuestro cliente educado, que sepa lo que está haciendo y con paz mental, sobre todo.
Bueno, pues repite a nuestra audiencia cómo se pueden comunicar con Paramount Financial Group.
Ok, para una cita nos llaman al 787-430-8233, 787-430-8233. Nos siguen en Facebook, en Paramount Financial Group PR. Por ahí nos pueden mandar un mensaje, nuestro agente de mercadeo rapidito les saca una cita y los orienta un poquito más, y los ayudamos de la manera que mejor sea posible.
Bueno, pues gracias a Alfonso de Paramount Financial Group por estar aquí con nosotros y por ser auspiciador de este espacio aquí en Radio Isla.
Claro que sí, agradecido a ti. Felicidades a ti,
mucha
a Puerto Rico.
Muchas felicidades. Y mucho cuidado, que todavía está con nosotros, ¿ah? Para que esa resolución financiera vea, rinda los frutos, tiene que estar aquí con nosotros, ¿ah? Gracias, sí, Alfonso. Sí. Bien, bueno, claro. Amigos y amigas, y con eso hemos llegado al final de otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Recuerde, como siempre, suscribirse al podcast ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Y me dicen que hoy no hay béisbol, hoy tenemos transición, así que me quedo un ratito para hacer la transición con el amigo Carlos José Ortega. Lo próximo en Radio Isla es Noches con Sentido, y usted quédese aquí, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.